Cuando faltan 18 minutos para las 11, ahora sí abrimos nuestro patio de columnas.
¿Dónde se cruzan la psicología con la literatura? ¿Se cruzan? ¿Cómo? Miradas encontradas. Con el psicólogo Alejandro de Barbieri.
El exhibicionismo en internet, así, de este modo lo anunciábamos hoy temprano, lo que será la columna de este martes. Alejandro de Barbieri, buenos días.
Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien. Alejandro, la preocupación, la inquietud por este tema venía porque muchas veces cuando uno anda recorriendo perfiles de Facebook, por ejemplo, pero también pasaba con otro tipo de redes sociales como el antiguo Fotolog, llamaba la atención algunos tipos de fotos que se suben. 2x3 uno ve imágenes que parecerían corresponder a, ya sea un ámbito más íntimo, por llamarlo de alguna manera, y sin embargo están ahí a la vista del público. Casos concretos, dentro de los más fuertes, por ejemplo, el de chicas jóvenes, muy jóvenes, me refiero a menores de edad, incluso preadolescentes, sí, que de repente está como esta moda de subir fotos, a veces sola o a veces con las amigas, en posiciones o actitudes supuestamente eróticas. Y eso, sin duda, llama la atención por la edad de las implicadas, pero también por esa necesidad de mostrarse, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir de nosotros mismos? ¿Qué es lo que queremos mostrar? ¿Qué hay detrás de esta inquietud?
Bien, yo creo, Ale, que es un tema muy, muy actual, ¿no? Antes de hacer, si se quiere, el análisis psicológico y el diálogo que pretendo hacer hoy con el tema este de Facebook, y si podemos al final hacer una conexión con la civilización del espectáculo, lo que plantea Vargas Llosa en ese último libro, sí, que ayer en El Espectador pudieron escuchar los oyentes, una brillante conferencia que dan muchas ganas de leer el libro. Un análisis para los que recién se acercan, ¿no?, al mundo de Facebook y que quizás a veces, por uno, y lo digo yo que soy fanático de las redes sociales y me encanta, y porque como me encanta y difundo lo trabajo, lo que hacemos, las publicaciones, veo el poder que tienen para bien, pero también ese poder que tiene para bien, digamos, según en manos de quién caiga y de cómo se use, puede dañar. Y sobre todo, como tú decías, de repente niñas o niños, ¿no?, de 12, 13 años o hasta menos, porque muchas veces se falsea, ¿no?, la edad de ingreso, por más que Facebook, por ejemplo, pone, ¿no?, como un mínimo de 13 años, pero bueno, hay gente que falsea ese truco para poder acceder igual a un perfil, que obviamente lo primero que a mí me sale de reflexionar es la tarea nuestra de padres hoy en día, que antes se ceñía, entre comillas, a cuántas horas de televisión va a haber y qué programa de televisión va a haber. Si ustedes recuerdan, la primera pantalla que apareció fue la televisión, ¿no? Antes del celular, antes de la computadora, sí, claro, y después de la computadora Facebook, ¿no? Fue la primera charlas de padres en las instituciones educativas de hace años. Era, bueno, regulen lo que sus hijos ven o que los padres estén ahí. O yo me acuerdo de mi época, mirá si seré veterano, Ale, que se ponía una raya, dos rayas, tres rayas, cuatro rayas verdes para en una esquina así de la tele, que era, indicaba el nivel de edades que se podía ese programa llegar, ¿no? Es una raya, está todo público.
Entonces, franja verde.
¿Te acordás? Lo no podíamos ver todo. Bueno, en aquel momento lo pornográfico era Benny Hill, por ejemplo, ¿no? Digo, en los años 80, por ahí. Hoy en día, como tú decís, ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho y acá está en juego el tema de la identidad de la persona. Porque Facebook comienza siendo, como bien lo titula el nombre, ¿no?, un libro de caras. Pero para traducirlo al español, claro, porque a veces nos identificamos con palabras en inglés y perdemos realmente el sentido que tiene en español. En el fondo, este chico lo que armó fue lo que pasaba ahí en la universidad, bueno, la carita que todos hemos visto en las películas, en esos anuarios, ¿no? Fulanito, Alejandro, ¿te acordás? Ah, claro, está en El Espectador, mira qué hace y de qué generación fue, pim, pim, pim. Unos datos mínimos que después se fue ampliando hasta ser lo que hoy es. Lo que sucede es que a esa edad, como tú nombrabas, 12, 13 años, cuando mi identidad se está configurando, y antes, al faltar este tipo de elementos más interactivos como hoy en día, esta exposición, todavía no se generó lo que los psicólogos tanto luchamos hoy en día, que es por favorecer la intimidad, que es un drama que en psicoterapia aparece mucho. De hecho, el gran psicoterapeuta norteamericano Irving Jalom, que lo hemos citado en estas columnas, pero de repente para citando libros, les puedo dar una cita de él fantástica. Jalom dice que la gran labor de los psicoterapeutas, y aclaro que de todas líneas, ¿no?, dice, la gran labor de los psicoterapeutas hoy en día es luchar para que nuestros pacientes establezcan relaciones más sólidas, más íntimas y más duraderas. Tomen nota de estas tres palabras, ¿no? Más sólidas, más íntimas y más duraderas. De alguna manera, la obra de Sigmund Bauman, ¿no?, de Amor Líquido y toda la serie que de este filósofo sociólogo ha hecho, tiene que ver con justamente con tratar de solidificar lo líquido. O sea, pero él muestra fenomenológicamente cómo hoy en día estamos en un mundo líquido. Podemos ver que esta adicción a Facebook así puede ser un dato líquido, todo fluye, todo es efímero. Veo lo que aparece hoy, ¿no?, en el muro de hoy de Alejandro y ya está. Y mañana ya no sé ni lo que es ni lo que se trata. Una suerte de vivir, una suerte de carpe diem adolescente, para utilizar la expresión que Facundo Ponce León, en la vieja columna que hicimos ya hace dos semanas, él utilizaba esta expresión, ¿no?, del carpe diem, que es disfruta del día, pero un carpe diem adolescente. O sea, solo me importa el hoy y que el mundo, no importa nada del pasado y nada del futuro. Entonces, volviendo al tema, recuerden entonces, repito las tres palabritas claves que me parece que es lo medular de esta columna, ¿no? Intimidad, solidez, relaciones más íntimas, más sólidas y más duraderas, o sea, que perduren en el tiempo. Por eso los consultorios de médicos y de psicólogos y de cualquier asesores hoy en día están llenos de personas que sufren por no poder mantener una relación, por no poder sostenerla, porque en realidad está agarrada de algo muy parecido a una suerte de Facebook virtual, que es, creo que lo que dice el perfil es lo que realmente es, ¿no? Y entonces me creo, entre comillas, la foto que me muestra el otro. Y cuando veo y salgo con él, digo, entonces me vendió un buzón. Digo, no, lo que pasa es que uno quiso ver ese buzón, porque hay una suerte de idealización y de fantasía. Pero para los que están más en detalle de lo que es el marketing digital y online, y aclaro esto porque puede haber muchos papás y educadores que están escuchando, ¿no? Lo importante en Facebook, otro de los elementos importantes, pero para señalar solo esto de las chicas, como tú decís, que chicos también puede ser, pero es verdad que lo que más se ha visto de repente son chicas de las famosas pijamadas, que de repente, claro, en alguna postura, como tú decís, no tiene por qué ser erótica, pero sí seductora, o sí de la niña que está conociendo su identidad, conociendo su sexualidad, y se sacan fotos y después las suben, ¿no? En Facebook, las fotos que uno sube, y la privacidad que aparentemente asegura Facebook, no es tal. Y si alguien que no sabemos su cabecita, su psicología, cómo está, alguien que tiene alguna dificultad psicológica, algún trastorno, algo más severo, obviamente, como ya sabemos casos de abuso sexual que se han dado, alguien puede usar eso. Y el mismo Facebook tiene todo el derecho de usarla como le plazca. De hecho, si usted hoy mismo decide bajar toda la información que tiene en Facebook, Facebook tiene el derecho de usarla por 3 años.
Se la puede guardar.
Se la puede guardar por 3 años. O sea que el primer negocio de Facebook, entre comillas, para la gente que no conoce mucho, es la publicidad. Ese es el primer negocio, ¿no? O sea, en el perfil uno dice, bueno, Alejandro de Barbieri, 40 años, psicólogo, padre, 2 hijas, bueno, ahí ya doy un perfil. Eso se usa para que me brindan las cositas que aparecen en
mi... Ya te marca como público objetivo de
determinado producto. Exactamente. Entonces, alguien que quiere venderle a un papá con 2 hijas, no sé, un nuevo producto que salió, va a aparecer en mi monitor, y entonces eso se vende, se paga, y ese es como el primer negocio. Pero el futuro segundo negocio, según dicen los expertos, y estoy citando aquí un experto español, plantea que mañana el negocio van a ser las fotos. O sea, se van a vender a las empresas, no solo el tráfico de datos personales, sino el tráfico de fotos. Se va a vender, por ejemplo, a las marcas, una marca que uno sigue, las distintas fotos. Por eso hay que cuidar mucho lo que uno publicita, ¿no?, lo que uno publica, porque de alguna manera pasa a ser ya parte de este mundo virtual donde se ha perdido la intimidad. Por eso, sin ser dramáticos ni fatalistas, yo siempre trato de, en las columnas, valorar el mundo de hoy que vivimos, pero sí señalar las contradicciones. Para citar ahora entonces el aporte de Vargas Llosa, que los pudieron escuchar ayer, yo aclaro que no leí el libro, pero sí lo leí, lo escuché ayer en la conferencia y me dieron muchísimas ganas de comprarlo. Fue muy criticado también por este libro que se llama La civilización del espectáculo, pero hay un par de citas que a mí me parecen claves para que nos ayude a entender que en el mundo de hoy se trata de divertirse. Acá lo cito a Vargas Llosa textual. Si se trata de divertirse, dice, un embaucador puede divertirme más que una persona profundamente auténtica. O sea, es como que lo que está priorizando parece ser esta cultura del espectáculo, del show off, ¿no?, de lo que se ve. Y de lo que se ve que es efímero, y perdemos la noción de autenticidad y de intimidad. Por eso, cuando uno rescata el vínculo personal, fíjate qué mundo estamos viendo hoy, Ale, que si a ti alguien, si yo mismo, cuando preparamos la columna, te llamo por teléfono al celular, vos decís, gracias por llamarme, ¿no? Nos parece como un esfuerzo increíble, ¿no? Digo, porque todo es por SMS, por mail, o por MSN, por Google Talk, por todas las redes sociales. Hasta una llamada por teléfono personal está pasando a ser hoy en día a nivel de marketing un plus tremendo, porque ¿cómo está así?
Se
mirá,
toma la molestia.
Claro, te llamo por tal cosa. Sí, ¿cómo no? Nos reunimos y aclara eso muchas veces mucho más que 10 mails que confunden. Entonces, esto habla cómo hay muchas empresas que también están tomando este detalle de lo personal y de lo vincular para salvar el vínculo y para salvar también esa distancia tan grande que hay entre la idealización que yo veo, la foto que veo en la pantalla, ¿verdad? Y lo real que es de la persona, el dato real que ya es la intimidad, que es de carne y hueso, que es con sus defectos y con sus virtudes. En general, como siempre le digo a las personas que acompaño, que siempre viene alguien y me dice, Ale, ¿no sabes qué divino mi novio? Te lo quiero mostrar acá en Facebook, me muestra la foto y le digo, sí, es divino, le digo, bueno, pero prepárate para cuando sea humano, ¿no? Ya he hecho ese chiste muchas veces. O sea, ¿qué quiere decir? Que la divinidad que uno capta, o sea, el endioseamiento que a veces hacemos de la persona, hay que nutrirlo del día a día. Y eso es lo que va a hacer que perdure, que sea íntimo y que sea duradero. Si no, a la primera de cambio, pero ¿cómo? Fíjate por qué él me puso tal cosa. Y hay gente que se vuelve muy muy obsesiva porque no perdió su pareja o dejaron, entonces entra al Facebook todos los días, ¿no? Para tratar de ver qué puso, si agregó una foto nueva, si no, si puso en su estado algo nuevo. Entonces está bien, fíjate, ser me extraña, ahora se dice que ya está bien. O sea, se empieza como una suerte de obsesión que no da tiempo interno. Nosotros los psicólogos somos actualmente grandes defensores de este tiempo, de esta subjetividad interna, me explico, de dar tiempo para procesar las cosas y no dejarnos invadir por ese mundo de foto, de show, del espectáculo, que quiere decir Vargallosa, que seduce por el momento nada más, pero que en el fondo puede ser una propuesta adicta, simplemente de una satisfacción inmediata, de una pulsión, y no de una interiorización, que es lo que nos hace humanos. Bueno, más allá de lo que veo, qué es lo que yo siento con lo que me pasa, y que el otro no quede solo en una figura como virtual, porque si no, poco falta, como ya en muchos países se ha logrado, que mañana las conferencias o las terapias van a ser vía hologramas, ¿no? Y ni siquiera vamos a necesitar salir de casa para encontrarnos realmente con el otro. Yo creo que el encuentro humano es insustituible, es intransferible, y por eso también los pequeños grupos, las pequeñas comunidades, tenemos que reforzarnos existencialmente en redes sociales, en grupos, en salidas, ¿no? En hobbies, el arte, todo eso, para recuperar esa intimidad y no quedar tan así, tan a la ligera. Y entonces, con más detalle, el ojo al gol para los que somos papás, me incluyo, de niñas de 12, 13 años, que empiezan a navegar en este mundo social, donde el psiquismo todavía está formándose, y no ya hay un psiquismo maduro que es capaz de integrar todo lo que ve y lo que escucha.
Alejandro, bien, bien interesante el tema de hoy, porque, bueno, tiene varias puntas, ¿no? Da para agarrarlo por varios lados. Cómo no quedarse en esa superficie, en ese show de fuegos artificiales, si se quiere, pero también cómo cuidarse uno también.
Por eso, la clave es, perdónale que te interrumpa, sí. Pero la clave filosóficamente sería que, como toda técnica, que yo sea dueño de esa técnica y que la técnica no me use a mí, digamos, que ese sería el gran dilema de todo lo tecnológico que ha crecido tanto hoy en día, que yo sea dueño, ¿no?, de la técnica y no que la técnica me maneje a mí a tal punto de que lo que yo hago en internet diga más de lo que yo digo en persona, ¿no?